round, round, get around.
I get around.
Yeah,
get around, round, round. I get around.
I get around.
Buenos días y bienvenidos a Curioseando, un programa centrado en los detalles más interesantes de la vida. Esperamos que tengáis ganas de escuchar lo más curioso, extraño y raro de la radio. Para ello contaremos con la sección de cine, tele y series presentada por Alba Otero. Buenos días, Alba, ¿qué nos has preparado para hoy?
Buenos días, Anaís. Hoy traigo curiosidades sobre series de comedia muy conocidas. Espero que os quedéis igual de sorprendidos que me quedé yo.
Estoy deseando que nos lo cuentes todo. La siguiente sección trata de salud y alimentación. Victoria Castro, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos encontraremos en tu espacio?
Buenos días a todos y todas. Pues verás, Anaís, yo hoy voy a hablar de la carne como causa del cáncer. ¿Será verdad o mentira? Quedaos conmigo y lo descubriréis.
Pues no pinta mal la cosa, Victoria. María Segura es la encargada de su sección sobre historias curiosas. Buenos días, María. ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez?
Muy buenas a todos. Os contaré las casualidades más alucinantes de la historia. También contamos con la colaboración de oyentes que nos han aportado sus experiencias. Quedaros hasta el final.
Menudo programón nos espera, pero hoy tengo que anunciaros algo. A partir de ahora también nos acompañará la voz de Laura Pascual en la sección de juegos. Buenos días y bienvenida, Laura. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Buenos días y gracias por la presentación. Estoy muy feliz de poder acompañaros. Bueno, y hoy os traigo una sección de juegos donde hablaremos sobre unos curiosos acertijos. Os reto a que acertéis.
Veréis qué risas nos echamos. Además, yo os contaré el origen más curioso de algunas palabras, sus significados y sus rarezas más interesantes. Así que quedaos con nosotras que empezamos. Este número representa las palabras que aparecen en la RAE. A esta cifra hay que sumarle 70.000 palabras registradas en el Diccionario de Americanismos. ¿Pero conocemos el significado de todas esas palabras? Para averiguarlo he hecho un pequeño cuestionario, no os lo perdáis.
Yo te quería preguntar, ¿cuál es el origen de las palabras? O sea, ¿cómo surgen o cómo comienzan a...?
Bueno, si nos vamos al origen del origen del origen, nos tenemos que ir a las cavernas, ¿no? Incluso, y pensar qué fue primero. Y la verdad es que el hombre, pues, emitía gruñidos, me imagino que como la mayoría de animales, ¿no? Lo que pasa es que hubo un momento, y sobre todo cuando el hombre se puso en vertical, en que empezó a crearse la posibilidad de articular esos sonidos. Y es muy bonito porque cuando se explica, por ejemplo, en literatura poesía, se dice que la poesía viene de la música, es decir, las palabras con ritmo. Si no hay ritmo en un poema, no hay nada. Bueno, pues esa música que viene acompañado al habla, las palabras, esa música... tiene mucho que ver con el origen del habla. Casi el hombre intentó emitir con sus palabras los sonidos de la naturaleza. Dicen que lo primero que emitió un ser humano era imitar el sonido del agua para engañar a los animales y poderlos cazar. Y yo creo que el habla viene de ahí, los orígenes de todo esto.
¿Y para ti qué es lo más curioso o interesante de las palabras?
Bueno, a mí lo mejor de las palabras es que cuando escuches una palabra, oigas una palabra, provoque una reacción en tu cuerpo, ¿no? Y no solamente una palabra, tú puedes oír hablar en un momento determinado la palabra amor y quedarte tan indiferente, pero en otro momento, y dicha por otra persona, pues te puede cambiar el sistema, ¿no? El sistema interior y somatizarla.
¿Crees que se está haciendo un buen uso del lenguaje tan extenso que tenemos o vamos a lo básico?
Vamos a lo básico. En una sociedad como la nuestra, qué tanta prisa, ¿no? Vamos a lo básico. Imagínate que tienes un frigorífico lleno de manjares, de arriba a abajo, lo más exótico y lo más exquisito del mundo, dividido en distintos estantes, ¿no? Y resulta que tú siempre abres el último cajón para coger unos cuantos plátanos. Bueno, pues eso está pasando con el lenguaje. Tenemos una riqueza tan grande y es una pena que cuando tengamos que decir una palabra no tengamos más recurso que las 4 o 5 que conocemos.
¿Y crees que para solucionar esa falta de riqueza lingüística, leyendo o simplemente con eso, bastaría?
Vamos a ver. Leer, leer y leer. Ese es el bálsamo de todos los males. Si leyéramos todos los días, lo que sea, es que leer un poco, meternos en una buena novela que en vacaciones nos puede acompañar, que tenemos un rato y nos queremos ir a la cama, pero no nos apetece nada lo que están haciendo ese día en la tele, llévate un libro, agótate en la cama con ese libro. Ya no es el hecho de que leas por leer, sino es que te están entrando tantas palabras que se te van a quedar, pero no solamente son los libros, que es la base, es que es todo, es la cultura, es acudir a una conferencia y escuchar a un señor que está hablando maravillosamente bien y te apunta las palabras que no entiendes, es ir a ver una buena película, es ir a ver una obra de teatro donde vas a oír palabras también que no son habituales. La cultura en general te está dando una riqueza expresiva que hay que aprovechar.
¿Crees que en un futuro la situación seguirá igual o poco a poco iremos, digamos, utilizando más palabras así con más riqueza lingüística?
La pregunta está ahí arriba. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en el futuro? La sociedad se ha ido haciendo cada vez más cómoda y el problema también está, para mí el error básico de todos estos años, se puede decir eso, pero yo creo que ha sido siempre los planes de estudio. No se han hecho unos planes de estudio, para mí ha sido todo un fracaso detrás de un fracaso y otro fracaso, y lo que más se ha fracasado ha sido en el fenómeno de la lectura. Cuando un niño, por ejemplo, cumple X años o va a tomar la comunión, se organizan fiestas y todo, ¿vale? ¿Por qué no se organiza una fiesta el día en que un niño va con el coche con sus padres y señala un cartel que hay de publicidad y lo lee? Ese día el padre tiene que parar el coche, coger al niño, irse de fiesta, llevarlo a lo que quiera, porque acaba de entrar en el mundo de los que saben leer. Y esa es tener la llave de la sabiduría en este país, porque hace más de 30 años que no se dedica, por ejemplo, un día a la semana exclusivamente a leer y leer en voz alta y que los niños sepan expresarse. Si eso se recuperara, yo creo que recuperaríamos otra vez la moda de la lectura y la gente volvería a tener un vocabulario importante.
Pues muchísimas gracias.
Encantado de estar contigo y con vosotros.
Bueno, acabáis de escuchar a José Luis Ferris, escritor, poeta y ensayista español, que nos ha hablado de la importancia de las palabras, y ahora sí, escucharéis la encuesta que os he preparado. Disfrutarla.
¿Qué os viene a la cabeza cuando escuchéis la palabra zorro cloco?
¿Zorro qué?
Zorro cloco.
Un zorro que yo qué sé, ni idea. No sé, sería un objetivo en plan para
qué sé. ¿La RAE, esta palabra?
Pues alguna bacteria.
Zorro loco. Un zorro un poco loco. No sé qué es eso.
¿Puedo repetirla? Un animal. Dibujo animal.
No sé qué significa, así que.
Estás zorro loco.
Es un zorro loco, ¿no?
No sé. Se me ocurre un zorro por ahí andando. ¿Y la palabra dédalo?
No, tampoco.
Dédalo. Un dedal de coser. Es verdad,
dédalo. Me parece algo más artístico, no tengo mucha idea, pero algún concepto artístico.
Dedo vendado, no sé.
Dédalo. Ni idea. Lo primero, pues. Dédalo.
Es que no sé qué significa ninguna.
Sí, no sé. Somos unos ignorantes, yo por lo menos.
Coser.
Un dedal.
Un dedo.
Un dedal, no sé. Para coser o algo de eso. ¿Y con la palabra galopín?
Caballos o galopín, por pequeño, ¿no?
Tampoco.
Galopín, galopar, galopín, pues un mini caballo galopando. Es que se me ocurre un galgo por ahí también, no sé.
Con galopín se me ocurre, me viene un relato de aventuras y de imaginación, pero no sé muy bien qué significa, la verdad.
Una postura del Kama Sutra.
Un caballo, montando en un caballo o algo.
Un caballo,
cuando vas a galope.
Una comida. Galope, galopín o como se llama eso, no sé.
Galopín, igual, no tengo ni idea de qué es.
Pues obviamente no conocemos el significado de todas las palabras. Muy poca gente es capaz de saber el significado de todas las palabras de nuestra lengua. Por eso es normal que no se sepa el significado de, por ejemplo, zorrocloco. Esta palabra describe a un hombre dardón y un poco bobo, lo que vendría a ser una persona corta, pero dicho a lo formal. O también la palabra dédalo, que significa laberinto o algo confuso, pero cualquiera lo diría. O si no, la de galopín. Esta palabra hace referencia a un joven mal vestido y sucio, un guarrete, vaya. Pero sin embargo, aquí no se queda la cosa. Las palabras, como todo en este mundo, tienen su origen. Por ejemplo, ¿de dónde proviene la palabra salario? Pues veréis, antiguamente la sal era algo muy valioso. Por eso, cuando se realizaba un oficio, se pagaba con sal o con algo que pudieras usar para conseguir sal. ¿Y de dónde sale la palabra sádico? Bueno, pues sádico o sadismo tiene su origen en una persona. Se trata del Marqués de Sade, un escritor francés que vivía en el siglo XVIII y en cuyos libros y ensayos los personajes solían ser sádicos. Además, algunos escritos sugieren que este tipo de comportamiento era propio de él. Pero estos orígenes tan curiosos también se pueden trasladar a algunas expresiones que utilizamos casi a diario. Un claro ejemplo podría ser la expresión meter la pata. Al escuchar la pata solemos pensar es, no sé, que es nuestra pierna, como una metáfora de equivocarnos o algo así. Pero lo cierto es que este dicho se refiere a nada más y nada menos que al mismísimo diablo. Esto se debe que en sus orígenes la expresión era mentar a pateta, es decir, nombrar al diablo. Mentar a pateta era síntoma de mala suerte, de llamar al infortunio. Con el transcurso de los años se cambió mentar por meter y pateta por pata. Otra de esas frases hechas que tanto usamos es tener la mosca detrás de la oreja, que vendría a indicarnos el acto de estar alerta. Pero en este caso la mosca se trata de una mecha. Con esta mecha se encendía antiguamente el arcabuz, un arma de fuego anterior al mosquete. El soldado portador de dicha arma se colocaba la mecha sobre la oreja, vamos, como algunos pueden ponerse un lapicero o alguien llevar un cigarrillo, y se mantenía alerta y preparado ante un posible ataque. En caso de necesidad, solo tenía que echar rápidamente mano de ella, encender el arma y disparar. Y como no hay dos sin tres, otra famosísima expresión de la lengua española es la de llevarse el gato al agua, que nada tiene que ver con un felino al que hay que meter en remojo. Esta expresión hace referencia al famoso juego de tira y afloja. Desde la antigua Grecia ya se ponía en práctica este ejercicio, solo que en medio de los dos grupos rivales había un río, un charco, de modo que el equipo que cayera al suelo quedaría empapado y a gatas. En definitiva, el mundo de las palabras es algo básico para todos nosotros. Sin embargo, la mayoría de las veces no tenemos ni idea de esto. Gracias a ellas podemos lograr expresarnos de mil formas diferentes. Así que espero que os haya gustado todo lo que os he contado sobre las palabras. Si tenéis alguna duda o queréis compartir algo con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro Twitter, @curioseandoumh, o nuestra página de Facebook, Curioseando. Pues ya estamos contigo, Alba, así que cuéntanos, que ya tengo ganas de escuchar todo lo que nos has preparado sobre las comedias.
Buenas, Anaís, de nuevo. Me gustaría empezar por la famosa serie Modern Family, ganadora durante 5 años seguidos de 5 Emmys hasta la llegada de Juego de Tronos este último año. La idea de la serie surgió en el set de The Office. Decidieron satirizar la vida cotidiana como si de un falso documental se tratase. Además, en un principio, la serie iba a llamarse My American Family. El primer capítulo tuvo una audiencia de 12,61 millones de espectadores. Y en cuanto a las curiosidades que he encontrado sobre los personajes, el gran Phil tiene bromas muy recurrentes, como la de la primera temporada diciendo «voy a arreglar ese escalón», ya que siempre se tropezaba, incluso a veces ni siquiera hacía aposta. El actor que interpreta al pequeño y un poco cortito Luke Dunphy en la vida real es miembro del colectivo Mensa de superdotados en Estados Unidos. De hecho, empezó sus estudios universitarios a los 14 años y tiene un coeficiente intelectual de 150. La broma que existe entre Jay y Mitch de que el padre nunca se acuerda de que su hijo es gay, esto le ocurrió al mismísimo actor que interpreta a Mitch en la vida real con su padre. Otra serie muy popular de este tiempo es Cómo conocí a vuestra madre, considerada por muchos como un Friends 2.0. ¿Qué os pareció el final de esta serie, chicas? ¿Anaís?
Pues no sé, a mí no me gustó mucho el final. Era algo que se veía venir desde el principio y no sé.
¿Victoria?
Bueno, pues yo te agradecería, me gusta mucho la serie, pero todavía no he tenido tiempo para ver el final, con lo cual si no me desveláis quién es la madre, pues mejor.
Solo tengo que añadir, Victoria, que la serie terminó el 31 de marzo de 2014, o sea que
te puedo poner el plazo. No tengo mucho tiempo.
¿María?
Pues a ver, yo creo que desde un principio sí que me esperaba, luego me hicieron el lío y ya no me creía cómo iba a terminar y al final pues me sorprendieron, la verdad.
¿Laura?
Yo ya me lo esperaba como mucha gente.
Bueno, pues tras 9 años de serie, en mi opinión, podría haber sido diferente, pero aún así fue una serie única y con momentos legend, espero un momento, Darios, en los cuales había muchas curiosidades que no os percatasteis de ellas. Durante los primeros años de esta famosa serie, sus creadores no tenían la confianza de que fuese a ser renovada. Hasta tenían dos planes B de cara a una posible cancelación. Si la serie hubiera terminado a sus 13 episodios, la madre hubiera sido Victoria, no mi compañera de Curioseando, sino la chica de pastelera que Ted la conoce en una boda. Y si la serie hubiese terminado la tercera, la señora Mosby hubiera recaído en Estela, la dermatóloga que le quita un tatuaje a Ted. Además, en la tercera temporada estaba perdiendo audiencia, pero cuando apareció Britney Spears como Abby hizo que se disparasen las audiencias. De hecho, los creadores aseguran que la cantante le salvó de la cancelación. Después de 9 temporadas, os preguntaréis por qué los actores que interpretan a los hijos de Ted Mosby son siempre preadolescentes. Es por el hecho de que rodaron todas las tomas durante la primera temporada, hasta las escenas finales de los episodios finales, para que no hubiera problemas, porque los chicos ahora son adultos. De hecho, la actriz que hace de hija y la que hace de madre se llevan 1 año en la vida real. No sé si os recordaréis, en la serie se mencionan páginas web como barneyvideoresum.com o notafathersday.com, mi favorita, entre otras. Pues todas ellas puedes visitarlas ya que están aún operativas. Y cambiando de una sitcom, pasamos a otra, que ya estrena su última temporada. Hablo de Big Bang Theory. La serie, al tratarse de un grupo de científicos, cuenta con un asesor para que sea verídico todo lo que se cuenta en dicha serie. Y esta persona es David Salzberg, un físico astrónomo. Aunque cabe destacar que la actriz que da vida a Amy Farrah Flower es doctora en neurociencia y es licenciada en estudios judíos y hebreos. En la serie podemos observar cómo los actores como Leonard toca el violonchelo o Howard el piano, pues son músicos en la vida real. Pero en cambio, los actores que dan vida a Sheldon y Amy aprendieron a tocar el theremin y el arpa para la serie. Un dato irónico es que el actor Jim Parsons, que da vida a Sheldon, confesó no ser nada friki. De hecho, dice no haber visto Star Trek o Doctor Who. Y para terminar mi sección de hoy, me gustaría acabar con una curiosidad que yo no me haya percatado y sobre esta última serie, y es sobre el nombre de los episodios. Todos y cada uno de ellos tienen nombres científicos, excepto el piloto, obviamente. Muchas gracias, Anaís. Os traeré más curiosidades sobre vuestras series y películas favoritas.
Gracias, Alba. Ya estoy deseando que llegue el próximo programa. Aquí llega Victoria, nuestra querida gurú en la salud y la alimentación. Adelante, cuéntanos todo sobre la carne.
Efectivamente, Anaís, como bien he dicho antes, en mi sección de hoy quiero hablaros de un tema que está causando mucho revuelo en los medios, el hecho de que la OMS ha declarado a la carne roja y la procesada como cancerígena, nada más y nada menos. Pues bien, antes de meterme en el kit de la cuestión, me gustaría preguntaros, chicas, ¿sabéis qué es la carne roja, Anaís?
Pues a ver, es la carne de cerdo, vacuno, ¿no?
¿Alba?
La que proviene de animales, ¿no?
Vale. ¿Y sabéis lo que es la carne procesada, María?
Sí, pues yo me lo imagino tipo la del McDonald's, ¿no? Con muchos conservantes o así.
¿Laura?
Sí, alguna ha pasado por algún tipo de maquinaria.
Vale, pues os comento. Para empezar, la carne roja, chicas, es toda aquella que proviene del músculo de un mamífero, lo que incluye vacuno, cordero, cerdo, caballo y cabra. Y por otro lado, la procesada es cualquier tipo de carne que ha sido transformada con salazón, curado, fermentación, ahumado u otros procesos para mejorar el sabor y preservar el alimento. Esto incluiría bacon, salchichas, hamburguesas y embutidos. También embutidos hechos con sangre, carne picada de ave o vísceras, sin olvidarnos de la carne en conserva y cecina o carne seca, así como de la carne en lata y las preparaciones y salsas a base de carne. Vamos, lo que viene siendo prácticamente toda la carne que podemos ingerir. Ahora bien, el cáncer es una enfermedad muy temida y recoge un abanico demasiado amplio de tipos. Entonces, ¿qué cáncer se supone que podemos llegar a padecer debido al consumo de carne? Pues la asociación se da con el cáncer de colon. El estudio también menciona que hay una relación entre cáncer de estómago y el consumo de comidas procesadas. Y con la carne roja, también hay estudios que confirman una relación con el cáncer de páncreas y el de próstata. No obstante, y en contraposición a todo lo que os estoy contando, el IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, señala que por cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente, aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. Esto, en proporción, puede parecernos un pequeño porcentaje, y quizá lo es, pero es solo lo relativo a la carne, y no tiene en cuenta la ingente cantidad de azúcares, sales, grasas y el resto de alimentos refinados que consumimos en abundancia a diario. Si sumamos todos los porcentajes, puede que sí debamos temer un poco a padecer enfermedades. Y no solo cáncer, chicas, sino muchísimas otras. Por otro lado, sí es cierto que la calidad de los alimentos, de la carne en este caso, es muy, muy vinculante. Tiene mucha más probabilidad de producir enfermedades la carne que podamos comprar en el supermercado de al lado de casa, más que la carne que pueda vendernos un proveedor de confianza que cría sus animales en libertad en una granja, por ejemplo. Estos animales, los de la granja, se alimentan mejor, tendrán menos enfermedades y una mayor calidad de vida, por lo que no deberán suministrarles medicamentos ni esteroides para una mayor producción de carne. Y de todo ello sacamos unos productos, bueno, sacan ellos, nosotros no, sacan unos productos más sanos y menos perjudiciales para nosotros, los consumidores. Por todo esto, yo no digo que debamos dejar de comer carne, pero sí es importante, al igual que todo, que con todo en la vida, saber exactamente qué es lo que nos estamos metiendo al cuerpo. Hay que hacer las cosas con conciencia y a sabiendas de que las consecuencias están ahí y pueden acarrear muchas consecuencias, quiero decir. Quizá la OMS se haya equivocado, que lo dudo personalmente. Quizá la carne roja no sea cancerígena y la procesada tampoco, pero yo creo que no viene mal un toque de atención de vez en cuando para que los ciudadanos dejemos de comprar mirando únicamente la comodidad y el precio y que nos fijemos un poco más en la calidad. Por último, chicas, he de decir que independientemente de lo que produzca, comer carne no es imprescindible. existen muchas otras formas de ingerir proteínas y demás nutrientes que vinculamos solamente a la carne, como por ejemplo en los champiñones, la jaca, la berenjena, legumbres, la coliflor, la remolacha, los cereales y, muy importante, los frutos secos. Todos ellos tienen miles de propiedades beneficiosas para nuestro organismo y no son tan perjudiciales como la carne. Así que, por favor, cercioraos de lo que estéis comiendo e intentad que sea lo menos dañino posible, que la comida es algo de lo que no podemos prescindir y no debemos elegirla en base a su sabor, sino a sus nutrientes. Y como digo siempre, chicas, que el cuerpo solo hay uno y nos tiene que durar toda una vida.
Madre mía, ¿qué haríamos sin tus consejos? Muchas gracias, Victoria. Espero que los oyentes tomen nota.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
María, ya estamos contigo. Estoy deseando escuchar lo que nos tienes que decir sobre las casualidades.
Muy buenas, Anaís, y bienvenidos a todos a este espacio. Nuestra vida es una mezcla entre casualidades y decisiones, entre la suerte y la lucha por ser quienes queremos ser. Y precisamente de eso quería hablaros hoy, de las malditas o maravillosas casualidades, tan fuertes y vitales como puede ser, por ejemplo, encontrar al amor de tu vida. Y si no, que se lo digan a Bea, una de nuestros oyentes que nos quiso contar su propia historia de amor.
¿Una casualidad? Pues cuando yo era pequeña, después del colegio, me bajaba con mi hermana a la calle y jugábamos con un niño. Y nada, eso pues era como cada día. Y nos cambiamos de casa y perdimos el contacto con este niño. Total que intentamos buscarlo, intentamos contactar con él mediante redes sociales y tal. Y nada, no aparecía. Al final, después de 10 años, nos lo encontramos en un gimnasio. Y empezamos a hablar y eso, y a día de hoy es mi pareja actual. Así que...
A veces parece que alguien o algo se encargue de manejar nuestro día a día. En ocasiones es imposible creer que estas coincidencias son inocentes. A lo largo de la historia también han ocurrido cosas que no podríamos entender sin creer un poco en la magia. Por ejemplo, la historia del libro de la novelista norteamericana Anne Parris. En el año 1920, en París, se encontró con un ejemplar de segunda mano de uno de sus libros favoritos, Jack Frost y otras historias. Ojalá hubiéramos visto su cara cuando su marido abrió el ejemplar y en la primera hoja descubrió que llevaba el nombre de su esposa. Era el mismo libro que perteneció a Anne. En 1975, en Bermuda, un hombre en moto chocó contra un taxi. Un año más tarde, el hermano de este hombre moría exactamente del mismo modo. De hecho, iba montado en el mismo ciclomotor y el golpe lo recibió del mismo conductor. Pero es que además, el pasajero del taxi era el mismo. Y como no todo va a ser amor y encuentros, las casualidades también provocan siniestros tales como el de 1883. Henry Ziegler, de 20 años, rompió con su novia, quien terminó suicidándose. El hermano de la chica, enfurecido, persiguió a su excuñado y le disparó. Creyendo que lo había matado, el hermano se quitó la vida. Pero el caso es que Ziegeland no había muerto y la bala terminó clavada en un árbol. Años más tarde, el chico decidió explotar con dinamita ese mismo árbol que aún tenía la bala en su interior. La explosión extrajo la bala de la corteza y salió disparada en dirección a Ziegeland. Pues chicas, aún no he acabado. Me he reservado una historia muy especial para el final. La protagonista se llama María Azucena y estudia biotecnología en la UMH. Ella nos contó que no estaría estudiando si no hubiera sido por una profesora que le cambió su forma de ver la vida. Gracias a esto, estuvo a punto de salir en el programa El Hormiguero, de A3 Media, pero al final no pudo ser. Y hoy, aquí, damos voz a su historia.
Mi historia empieza con una chica de 14 años que perdió la motivación por estudiar, por repetir segundo de la ESO. Me hicieron un test psicológico y me propusieron para entrar a Iberia, que es un curso especial para la gente que tiene problemas por X o por Y razones para sacarse el curso. Y nada, allí conocí a una profesora que se llama Concha. Concha, aparte de ser una profesora, pues nos enseñó una filosofía de vida en que si confías en alguien y confías en ti, puedes conseguir lo que quieras, que no hay nada imposible. Conseguí sacar el curso con muy buena nota. En verano, por problemas que tuve y estando estudiando, estaba un poco desanimada, me metí a Facebook y vi que El Hormiguero había puesto que buscaban a gente para hacer un vídeo de motivación. Y dije, voy a escribir mi historia. Y la mandé al Hormiguero y por la tarde me contestaron diciendo que les parecía una historia increíble. Al final, un martes, me avisaron de que por problemas el rodaje no se iba a hacer, que lo sentían mucho. Cuando me llamaron, no me lo creía, no me quería hacer ilusiones, porque decía, ¿de verdad me está pasando esto a mí? Y cuando me dijeron que lo cancelaban, todos me decían, ¿y no estás triste? Y yo, pues no, la verdad que no, porque la historia es la misma, yo he vivido lo mismo, y solo con el hecho de que me hayan seleccionado ya es de decir, ole, y ya no solo lo que he conseguido yo, sino también de lo que pueden llegar a ser capaces de conseguir los profesores, es que bueno, yo siempre digo que todo el mundo es un genio, pero que si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pues se va a pensar toda su vida de que es un idiota.
Desde aquí, Azucena, queríamos darte las gracias por tu valentía al contar esta historia. Y un abrazo a todos los profesores que se toman su trabajo como algo menos que hacer memorizar y algo más que ayudarnos a crecer. Las casualidades, como todo, no son importantes por lo que sucede en ellas, sino por cómo entendemos la vida después de ellas. Necesitamos creer en la duda, el amor, las personas. Necesitamos creer que las cosas no suceden porque sí simplemente, y que hay algo oculto en lo que no vemos. Decía Albert Einstein que hay dos formas de tomarnos la vida. Una como si nada fuera un milagro y otra como si todo lo fuera. Supongo que es cuestión de elección.
Tengo los pelos de punta. Me ha encantado escuchar todas esas casualidades. Muchas gracias, María. You're always such a fool, and in your eyes, so blue, I see the life I never had before. Y antes de despedirnos, os ofrecemos la parte más divertida del programa, de la mano de Laura. A ver quién gana el juego de hoy.
Como bien explicado al principio del programa, hoy vamos a divertirnos con unos curiosos acertijos. A continuación, les diré unos cuantos a mis colaboradoras y estas tendrán que adivinarlos. La que consiga acertarlos, gana. Y una vez explicado, empezamos. El primero. Son las 3 de la mañana y te despierta el timbre. Visita inesperada. Son tus amigos y quieren desayunar. Solo tienes crema, mayonesa y mermelada. ¿Qué abres primero, Anaís?
La puerta.
¿Alba?
La puerta, ¿no? Sí, sí.
¿Vicky?
No, vale.
Yo me lo sé, lo digo.
Dilo.
Los ojos.
¿María?
Yo soy sincera. Supongo que mis compañeras han ganado, pero yo voy a decir la mayonesa porque se pone mal antes.
Pues punto para Vicky.
¿Ves?
¿Qué
bueno,
son
aún
los
así,
ojos?
Hablo yo antes que María y no toma nota.
La segunda. La palabra delfín comienza con D y termina con T. ¿Cómo puede ser, Anaís?
Pues porque delfín empieza con D y la palabra termina, empieza por T.
¿Alba?
Pero si la frase está mal formulada, termina por N, o sea, no
a ver.
Me fastidies.
¿Vicky?
Yo retweet a Nice.
¿María?
Ni idea, de verdad. Me has puesto un apuro porque ni idea.
Punto para Nice y para Vicky porque la palabra delfín comienza con D y la palabra termina. Comienza por T.
Tú fíjate.
Está mal, o sea, la frase está mal.
No, faltaría una comilla por ahí.
Claro. La siguiente. ¿Qué cosa es algo y a la vez nada? Anaís.
¿Qué cosa es algo y a la vez? ¿Un pez?
¿Alba?
A la vez nada de nadar. ¿Eh? ¿Un pez? Sí, sí, un pez.
¿Vicky?
Yo, un alga, tío. Algo y nada, un alga, ¿no? No sé.
¿María?
Mira, yo voy a decir que es el silencio, ¿vale? Porque es algo y a la vez nada también, no sé.
Pues no es el pez, porque obviamente
toma.
Nada. Así que punto para...
Pero las algas también nadan. Las algas no nadan, no, Victoria.
Discúlpame, Alba.
Venga, vale.
Bueno, el siguiente. Si tengo una pecera con 500 peces... Y se ahogan 150, ¿cuántos me quedan, Anaís?
500, porque aunque estén muertos siguen estando en la pecera.
¿Alba?
Los peces no se pueden ahogar.
¿Vicky?
¡Lol! Ya, ¡no! Alba me ha dado respuesta. Claro. Voto igual que Alba.
Y María supongo que también, ¿no?
Aunque no lo creáis, yo también había pensado lo mismo que Alba.
Ah, vale.
Muy bien.
Increíble.
Y punto.
La siguiente. ¿Qué es lo que necesita un ordenador para poder encenderlo, Anaís?
Electricidad.
¿Alba?
Que esté enchufado, ¿no? Llámame loca.
¿Una
Vicky?
¿Persona que lo enchufe? O sea, que le dé al botón. ¿Y María?
Tener un ordenador.
Pues no. Que esté apagado.
¡Hola, tío!
A ver, siguiente. Ocurre un accidente aéreo entre la frontera de Colombia y Venezuela. ¿En qué país entierran los heridos, Anaís?
Pues en los países de donde procedan, ¿no?
¿Alba?
Donde estén los cuerpos esparcidos, ¿no? A los heridos no se los entierra, por Dios, que están vivos.
¿Y María?
En la frontera.
Pues Vicky ha acertado, así que... Y ha acertado más, gana.
Como siempre.
De verdad. Heaven comes down and reminds the luck we live. You're always sad.
Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro segundo programa de Curioseando. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, a nuestro técnico de hoy, Borja Cabrera y Albert Rivera, y a Radio UMH por permitirnos la emisión. Y vuelvo a repetir, si queréis contactar con nosotras para cualquier cosa, podéis hacerlo en nuestro Twitter, @curioseandoumh, o en nuestra página de Facebook, Curioseando. Un saludo y os esperamos el próximo 12 de enero.
Un saludo a todos.
Hasta luego.